Buenos días y bienvenidos, bienvenidas al Mercado de la Laguna, un espacio de encuentro y divulgación de la economía. Cuando llegué a Inglaterra, hace ya 5 años, llamamos a los billetes por su nombre, por su valor de imprenta más que por su valor. Así, un Churchill era un billete de 5 libras, un Darwin uno de 10 libras y un Smith un billete de 20 libras y un Watson era de 50 libras. Por supuesto, todas las Isabel funcionaban con monedas. Pero ¿quién me iría a decir que 5 años después de aquel viaje a Oxford me iba a encontrar con aquel personaje que ocupaba el billete de 20 libras? Adam Smith, que es el protagonista del podcast que hoy me acompaña. Como ya he comentado, vamos a hablar de la figura de Adam Smith, considerado para muchos el padre de la economía, o al menos el primer gran pensador clásico. Algunos incluso consideran que Smith es lo que Platón a la filosofía, el primer gran pensador sobre el cual se le discute o se le está de acuerdo, pero en ningún caso deja indiferente a nadie. Para ello, me acompañan Patricia Pliego, Gabriela Chira y Duse Kundul, estudiante de cuarto de la ESO del Instituto de Educación Secundaria de La Laguna. ¿Qué tal estáis, chicas? Un poco cansadas por el día, imagino, ¿no?
Sí, bien. Muy bien. Muy bien.
Las alumnas que me acompañan han terminado el primer bloque de Economía y Emprendimiento, centrado sobre todo en la economía en su plano teórico. Sí, pues, antes de empezar el tema, me gustaría preguntaros, ¿la economía la asignatura que esperabas?
Pues la verdad que sí, pues me gusta la asignatura.
Me la esperaba más práctica, pero supongo que a partir de ahora lo será más. Pero me está gustando la asignatura.
Yo me lo esperaba peor.
Esperemos que a lo largo del curso mejore vuestra percepción de la asignatura, sobre todo porque ahora vamos a empezar con la economía práctica, la economía financiera y sobre todo cómo ahorrar. Pero hablemos un poquito de Adam Smith y su contexto histórico. Adam Smith nació en 1723 y murió en 1790. Nació en Escocia. Y, como hemos comentado, es considerado uno de los padres fundadores de la economía moderna y filósofo de la Ilustración, pero concretamente de la Ilustración escocesa. Un periodo que se caracterizó por un fuerte enfoque en la razón, la ciencia, la libertad, la crítica a las instituciones y tradiciones que se consideraban irracionales. Y otro gran filósofo de esta época fue el escocés también David Hume. Importante de Adam Smith es que en la época en la que él vivió fue cuando Europa experimentó un cambio significativo con la revolución industrial, que marcó la transición de la producción manual a la industrialización y la mecanización en varios sectores económicos. Por ejemplo, es en esta época cuando surge el concepto de marketing, cuando la primera empresa productora de tazas se apoyaba en el hecho de que era el proveedor oficial de la reina para vendérselo al resto de la nobleza. También está en la época en la que todavía predominaba el mercantilismo, aquella corriente económica que defendía la acumulación de riqueza a través de políticas proteccionistas y un control estatal sobre la economía. Esta ciencia consideraba que el comercio era un juego de suma cero, es decir, unos ganan y otros pierden. Y para introducir el tema, vamos a destacar la cita de Jesús Fernández Villaverde, que opinaba que La riqueza de las naciones, el libro que publicó Adam Smith en 1776, se considera el primer libro científico de la economía. Cogió todas las principales ideas, las sistematizó en un conjunto coherente y lógico, y marcó la dirección de la investigación que hoy día seguimos, pues todos somos herederos de Adam Smith. Y tras esta breve introducción, damos paso a las alumnas. Cuéntanos, Gabriela, ¿qué consiste la división de trabajo y por qué esta idea es tan importante?
Bueno, se podría decir que la división de trabajo consiste en la subdivisión de tareas dentro de un mismo trabajo entre un grupo de personas, de modo que a cada individuo se le asigna una determinada tarea en función de sus capacidades físicas, sus habilidades o sus conocimientos. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, habla de la división de trabajo. Según Smith, gracias a la división de trabajo, hacemos que los trabajadores se especialicen en una sola tarea y, por lo tanto, al estar centrados solo en esta, su destreza y habilidad en esa tarea específica aumenta, lo que a su vez incrementará la producción y una mayor eficiencia a la hora de producir, ya que, según Adam, debido a esa especialización adquirida, gracias a la división de trabajo y a dedicarse exclusivamente a una sola tarea, hará que los trabajadores tengan más posibilidades de inventar una máquina o de desarrollar técnicas que hiciera su trabajo aún más eficaz, fácil y rápido, lo que sería beneficioso para el desarrollo de la productividad de la industria. Además de esto, Smith establece que la división de trabajo permite un aumento en la producción y en la creación de excedente, lo que finalmente conduce al crecimiento económico. Bien, pues Smith, para ejemplificar su teoría de la división de trabajo, pone el clásico ejemplo de la producción de alfileres. Pues bien, pongámonos en la situación de que hay una fábrica de alfileres y solamente tenemos un obrero. Un obrero que no ha sido adiestrado en esa clase de tarea, producto de la división de trabajo en un nuevo oficio, y no está acostumbrado a manejar la maquinaria en el que se utiliza. Para que trabaje y sea productivo, bueno, no va a serlo, porque al menos solo podría producir un alfiler al día. No podría confeccionar más de 20. Algunos dirán, pues que trabajen 20 obreros y así tendremos 20 alfileres. ¿Podría ser eficaz? Pues sí, si lo comparamos con la situación anterior de un obrero que solo va a producir un alfiler, pues sí. Pero podemos usar la manera de cómo se practica hoy en día la producción de alfileres, que es mediante la división de trabajo. Pues bien, un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero está ocupado de limar el extremo donde se va a colocar la cabeza, y a su vez, la confección de la cabeza requiere de dos o tres operaciones distintas, realizadas por distintos obreros. Fijarla es un trabajo especial, esmaltarlo, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. Por lo tanto, si seguimos esta técnica, la producción de un alfiler nos llevaría 18 operaciones distintas que un solo obrero no podría llevar a cabo en un solo día. Por lo tanto, al final, en vez de producir un alfiler o 20, si tenemos 20 trabajadores, podríamos producir más de 10.000 alfileres al día siguiendo esta técnica de la división del trabajo. Y si contamos con una gran maquinaria, incluso aún más. Bien, pues queda claro que la división de trabajo tiene múltiples ventajas, como hemos visto antes, como la eficiencia, una mayor productividad, cooperación. Pero en la obra, el filósofo comenta que la división de trabajo llevará a los obreros que se transformen en gente inepta e inútil. Ya que si un hombre se pasa la mayor parte de su vida haciendo unas tareas sencillas, con pocas operaciones, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar otra capacidad. Por lo tanto, se centrarán solamente en su trabajo y se volverá estúpido e ignorante. Bueno, sé que esto de la división de trabajo suena como algo creado hace no tan poco, solamente ha hablado de ello Adam Smith, lo ha creado él, pero esta técnica lleva presente en las sociedades desde la prehistoria, cuando los humanos primitivos se organizaban según lo que se le daba bien a cada uno, repartirse las tareas y así hacer todo de una manera más rápida y efectiva. Y esto continuó hasta la Revolución Industrial, donde gracias a la división de trabajo se empezaron a producir bienes en masa, provocando que las grandes industrias se desarrollaran mediante una mayor calidad de producción.
Muchísimas gracias, Gabriela. Y me gusta mucho el ejemplo que has puesto, tanto sobre todo el ejemplo de los alfileres, porque refleja muy bien los pros y los contras. Aumentamos la productividad, somos capaces de producir más bienes a un precio inferior, por lo tanto tenemos más renta disponible para gastar en otros bienes, por ejemplo, en irnos de bares, o gastar más dinero en vacaciones, incluso ahorrar más, pero a la vez hacer los trabajos tan monótonos, tan continuos, tan repetitivos, quita creatividad y libertad al trabajador. Pues ahora damos paso a Patricia. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es la ventaja absoluta para Adam Smith y por qué esta es tan importante?
Adam Smith había rechazado el énfasis que hasta entonces los mercantilistas habían puesto en la cantidad de dinero, argumentando que los bienes, la población y las instituciones eran las causas reales de la prosperidad. Adam Smith fue el primer economista en mencionar el concepto de ventaja absoluta y en él señala que a través de los costes de oportunidad, las regulaciones que favorecen a una industria quitan recursos de otra, donde podrían haber sido empleados de una forma más ventajosa. Por ejemplo, si Inglaterra tiene menores costes produciendo textil y Portugal tiene menores costes produciendo vino, lo lógico, según Smith, es que Inglaterra venda textil a Portugal y Portugal venda vino a Inglaterra. Y de esta manera todos podemos comprar bienes más baratos respecto a una situación sin comercio.
Muchísimas gracias, Patricia. Ya has comentado un ejemplo muy bueno sobre el coste de oportunidad. Recordamos que el coste de oportunidad es aquello a lo que renunciamos al tomar una decisión. En este caso concreto, la teoría de Smith es: si yo puedo hacer una cosa en menos tiempo que mi vecino, ¿por qué no la voy a hacer y mi vecino lo contrario? Con lo cual, los dos ahorraremos tiempo y podremos destinar más recursos a otros bienes. Que os deis cuenta, guarda una relación muy cercana con el concepto que ha explicado antes Gabriela de la división del trabajo. Y finalmente, vamos a un concepto fabuloso. El concepto que la economía lo equilibra todo. Que todo ha sentido a la macro, la mano invisible. Cuéntanos, Duse, ¿por qué es tan importante la mano invisible y qué relación guarda la mano invisible con los incentivos en economía?
La mano invisible se originó en 1776, en la obra de La riqueza de las naciones, de Adam Smith, donde propone la idea de que si toda la población actúa de una forma egoísta, surgiría una mano invisible, o sea, el mercado, que guiaría, por así decirlo, todo a un camino correcto y a un beneficio de la sociedad. Una definición propia sería que se trata de las señales del mercado que guían a las empresas a un mejor camino de dirección de sus recursos, a una mejor dirección de recursos. En esto se plantea que si un servicio es abundante, el precio baja, por tanto no es rentable. Pero si es algo escaso, el precio sube, haciendo paso a más beneficios. Así que si todos actuamos de forma egoísta y buscamos lo mejor para nosotros, las familias querrían satisfacer más necesidades y las empresas querrían obtener más beneficios. Aquí es donde la mano invisible da señales a través de los precios. Un ejemplo podría ser una pastelería donde hay mucha producción de pasteles, así que el precio es bajo y es muy abundante, y también es barato, por tanto no hay tanta cola y es algo que no está tan buscado por la población. Pero por ejemplo, una tienda de pizzería donde no hay mucha producción de pizzas, pero hay mucha cola, los precios subirían y así habría más mercado y la gente compraría más. Esto hace que todos acaben con lo que quieran obtener y consiguiendo una funcionalidad estable, pensando inicialmente en un beneficio individual o menor. Y aquí también voy a hablar de los incentivos. Los incentivos son promesas promocionadas a una población concreta para que actúen sobre una situación y así se saquen beneficios de ello. Un ejemplo serían las colas de Vietnam. En el ejemplo de Vietnam había una sobrepoblación de ratas, así que el gobierno dio la iniciativa a la gente del pueblo de que si les daban las colas de los ratas al gobierno indicando que las habían matado, les iban a dar un dinero. Pero esto lo que acabó haciendo fue que las familias de Vietnam acabaran criando ratas y cortándoselas para después dárselas al gobierno y acabando recibiendo el dinero de igual manera. En este tipo de acciones se entra en la economía de comportamiento, que es el estudio de cómo factores psicológicos afectan a cómo una persona toma decisiones económicas. Estos impulsos son no racionales y se llaman nudges, que en el ejemplo de las ratas de las colas de Vietnam sería como la población acabó criándolas y luego cortándole las colas en vez de matarlas y cumplir con la acordada.
Vale. Pues efectivamente, el ejemplo de la rata de Vietnam es un ejemplo muy bueno que nos enseña cómo los incentivos económicos, si están mal diseñados, pueden ser perversos, porque el objetivo inicial, que era reducir la población de ratas, se terminó convirtiendo en un problema al aumentar la población. Así pues, vamos a despedir este podcast. Muchas gracias, chicas, y agradecemos a los oyentes el haber compartido su tiempo con nosotros. Y esperamos que hayan disfrutado escuchándolo tanto como nosotros grabándolo.